Hola, buenos días. Bienvenidos otra vez al podcast Restaurantes con Alma. Hoy en este capítulo tenemos a nuestro invitado, Alfonso Valero. Alfonso, ¿cómo estás?
Hola, ¿qué hay? Buenos días, Alberto, ¿cómo estás?
Bienvenido. Alfonso es un veterano del QSR, de mil y una batallas que ahora nos va a contar en el grupo Cena y Alsea, que ahora nos contará un poquito la historia. Pero antes de entrar un poco más al lado empresarial y empezar a hablar de marcas, de franquicias y de expansión. Oye, ¿quién es Alfonso Valero? ¿Qué habías hecho antes? ¿De dónde vienes? Y un poquito tu historia a nivel más personal.
Pues muy bien, Alberto, te cuento. Alfonso Valero es un jerezano afincado en Madrid hace muchos años, ¿vale? Pero que vuelvo a mi tierra cada vez que puedo. Y mi carrera profesional se ha desarrollado sobre todo empezó sobre todo en el mundo del marketing, ¿no? Como buen jerezano empecé trabajando en una bodega de Jerez, que pertenecía a la multinacional inglesa Diageo. Y ahí estuve muchos años en marketing, como, bueno, 13 años, ¿vale? Al salir de allí, me surge la oportunidad, por pura casualidad, de entrar a trabajar en Cena. Cena, por aquella época, pertenecía a dos fondos de capital riesgo, a CVC y a Alia, bueno, a lo que era la antigua Inveralia, y me llaman para ofrecerme el puesto de lo que se llamaba por aquella época director general de marketing, ¿vale? Yo venía de marketing de JB, de Diageo. Y quieren un director de marketing y me llaman. Y entro en Cena. Allí lo que me encuentro es una compañía, bueno, pues yo la verdad no había tenido ninguna experiencia con fondos de capital riesgo. Y bueno, me encuentro lo típico de esto, una empresa que ha comprado un fondo y que hay un nuevo CEO y que este CEO está formando su equipo y está reestructurando la compañía. Me contrata como director de marketing, pero tal cual entro, me dice, oye, por aquí hay una cosa que se llama enseña franquicia. Este señor también era financiero, dice que no tengo muy bien claro qué es lo que es. Él había entrado hace 2 meses, ¿vale? Pero lo vas a llevar tú, ¿vale? Y digo, pues nada, pues lo llevo
¿Y
yo.
eso qué
Y
era?
eso era lo que era todo el mundo de la franquicia, de lo que en la terminología de restauración se llama enseñas, pues eras como el dueño de la marca y tú tenías luego la enseña, era, pues en el caso la principal enseña, Foster Hollywood, y luego tú tenías todo el tema de la operación de la franquicia.
Porque aquí hay varias capas, ¿no? O sea, al final en un grupo así tienen como
Sí,
diferentes
teníamos
ángulos.
la gran ventaja o el gran punto diferencial de Cena por aquella época era que éramos franquiciados y franquiciadores. Franquiciados en su día de Pizza Hut y todavía de Burger King y franquiciadores de Foster Hollywood, de Cañas y Tapas. O sea, teníamos las dos versiones. Tanto franquiciamos como que a su vez éramos franquiciados.
Porque franquiciador es dueño de la marca, ¿no? Por así decir,
Eso, éramos
propietario,
dueños de Foster y de Cañas y Tapas en aquella época.
que se habían montado dentro, se habían comprado, ¿no? Entiendo.
Sea, Foster casi nace con el grupo. Bueno, al final hubo una compra muy, 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 muy al principio, muy originaria de los fundadores. Y Cañas y Tapas, sí, Cañas y Tapas se le compra al grupo Mau San Miguel y entra en el grupo Cena. Después estaba ahí Pizza Hut por aquella época. Éramos el mayor franquiciado en aquella época, te hablo del año 2003. El mayor franquicia en España de Burger King, y teníamos a otra serie de marcas, como por ejemplo, esto, ¿cómo se llamaba esto? Nostrus, que eran los antiguos Coffee Autoservicio de Continente. Fíjate, dejo ya al abuelo Cebolleta aquí remontándome al siglo pasado, pero bueno, había un negocio muy, muy rentable de autoservicio en los hipermercados, que montaron los propios mercados y que Cena compró hace muchísimos años, ¿vale? Y bueno. Pues eso, me encuentro la típica compañía que es familiar, que había crecido muy bien, que había vendido a un fondo, pero que no tenía estructura. Y los primeros años fueron, pues eso, poner en orden todo, montar un equipo de marketing profesional con gente de marketing de gran consumo, etcétera, etcétera. Y a su vez, dar un poco de estructura y de orden a todo el tema de las franquicias. Teníamos ya por ahí aquella época bastante franquiciados de Foster, había que crecer. Y había que poner una estructura y bueno, mucho sentido común. Mi experiencia en el mundo de la restauración era cero y me encuentro allí al frente de gente que llevaba muchísimos años en el mundo de la restauración, pero bueno, aquellos fueron mis inicios y la verdad es que apasionantes y mucho trabajo, pero muy, muy gratificante.
Y cuando entras en un grupo así, ¿no? En que vamos a decir que se está reconstruyendo a nivel organización, entiendo con un plan muy ambicioso, ¿no? Porque si lo estaba montando, bueno, había comprado un fondo y fichando el equipo directivo, pues entiendo que habría un plan al menos definido en cuanto a expansión agresiva. No sé si estaba muy definido en cómo, ¿no? Que ahí entiendo que era un poco, por eso entrabais un poco todos, cada uno con su experiencia. Que, claro, yo, o sea, sin conocer el detalle, ¿no? Me cuentas un poco esto y me imagino mil formas, ¿no? De o sea, por crecer, ¿no? O sea, sabiendo que había marcas, vamos a decir, propias y puedes franquiciar, a ser tú franquiciado de otras y crecer el número de tiendas, y a la vez un carajal interno de que todas estas verticales en verdad requieren equipos que potencialmente a ojos de un fondo hay mucha sinergia, me imagino, ¿no? Pero luego si lo piensas a la práctica, no pues, sé hasta qué punto...
Lo has descrito de una manera muy, muy gráfica, pero un carajal interno que yo, pues, tú piensas que yo entro en mayo y de abril que entró el financiero a octubre, se cambió absolutamente todo el comité de dirección, entran 7 directores nuevos y cada uno tiene que hacer lo que yo hago en marketing y en franquicias con su departamento, montar toda la estructura y poner una estructura de multinacional o de compañía, ¿no? En vez de una compañía familiar que se había joder, habían hecho un trabajo increíble, ¿no? Crecer hasta donde habían crecido de una manera, digamos, casera, a empezar. Había un plan de expansión, o sea, todavía no estaban marcados los números, pero evidentemente el reto era lo que teníamos que hacer, decir, oye, ¿hasta dónde tenemos que crecer? ¿Hasta dónde podemos crecer? Para, por lo que hacen los fondos, para poder vender esto. Creo que al principio se decía que eran 4 o 5 años, se transformaron en más de 10. Bueno, el fondo se sentía cómodo y no desinvirtió hasta mucho más tarde de lo normal. Y empezamos eso, a hacer la estructura y sobre todo a trazar un plan de cómo había que crecer. Eso me tocó, porque dentro de esto estaba lo que era la expansión, o sea, dentro de lo que era la franquicia, te tocaba lo que era expandir. Y bueno, se marcaron las líneas maestras. Lo principal era cuántas quiero propias, cuántas quiero franquiciadas y en qué marcas tienes que crecer. Hubo que establecer prioridades, no se podía atacar a todo a la vez. Y al tener marcas que no eran nuestras con contratos, también había que ver esos contratos, como luego años más tarde se vio, que si merecía la pena seguir. El caso de Pizza Hut, ¿no? O sea, estábamos, esto es 2003, sabíamos que el contrato se acababa en 2009, joder, pues ya tienes que tener, aunque parezca que no, pero tienes que, oye, ¿me meto aquí a saco a crecer con Pizza Hut o voy a ver si esta gente por dónde andan con el contrato, si nos van a renovar, si no nos van a renovar, o si nosotros queremos renovar? Al final pasó lo que pasó y nos cambiamos a dominos, ¿no? Pero sí se empezaron a marcar eso, ¿con qué crecemos? Pues se marcó la prioridad absoluta era Foster Hollywood, había que crecer con Foster y empezamos a crecer. Yo cuando entré en el 2003 había 56, 57 unidades y ahora creo que están, yo me fui con 230, creo que ahora son 220, o sea, más de 200, ¿vale? Seguro. Uh-huh. Pues un crecimiento ordenado, pues a base de franquicias, de propias, etcétera. Y eso fue un poco los inicios, o sea, marcando la expansión, empezando a hacer marketing, empezando a hacer publicidad en medios masivos, que antes no se hacía, y estableciendo procesos racionales de compras, de recursos humanos, de finanzas, de todo, ¿no?
Y oye, y al final yo me imagino esto, ¿no? Tú tienes un portfolio de marcas, vamos a decir, un budget que aunque venga de un fondo es limitado, o que puede ser mayor o menor, pero es limitado siempre. Entonces aquí es lo que decías, es el coste de oportunidad de qué vamos a estirar, qué vamos a despriorizar. Entonces yo me imagino como una partida de ajedrez, ¿no? De oye, ¿qué estrategia voy a seguir? ¿Qué piezas sacrifico y qué piezas aprieto? Cuando, o sea, a nivel estratégico entiendo que estabais todos involucrados, pero si lo pienso en organización, pensando en que hay marcas, y no sé cómo lo hacíais, pero imagino que había marcas como con su equipo, yo qué sé, gente que solo estaba para Fosters, aunque fuera,
¿sí?
Vamos a decir... X áreas y luego hubiera otras como más transversales, pero luego hay alguien como que lidera, ¿no? En el sentido más transversal.
Evidentemente, Alberto, no vamos, el CEO lideraba todo. El CEO estaba muy, muy encima de la estrategia. Éramos el CEO y yo, el financiero, evidentemente, el de operaciones, el director de operaciones, digamos los que más estamos involucrados en la estrategia. El liderazgo absoluto era del CEO. Yo como director de marketing y estrategia pues estaba absolutamente proponiéndole y diciéndole un poco, marcando dónde queríamos ir, y al final, mira, ahora pasa con la selección, yo no quiero personalizar en uno porque de verdad éramos un equipo. Los primeros años de verdad fueron muy duros de trabajo, pero también muy gratificante y muy divertido, porque es que, joder, yo siempre decía a mis mujeres que recuerdo de por aquella época se iba de chaqueta y corbata y los viernes ir al cine directamente de chaqueta y corbata, o sea, sesión de 10 y yo iba directo al trabajo, pues era jodido, eso de los viernes salir a las 3 que hay ahora, por aquella época no se estilaba, ¿no? Fue muy, muy, pero éramos un equipo que nos lo pasamos bien, porque también en esto la restauración, coño, de buenos momentos, se come bien y te lo pasas bien en torno a una mesa, pero se curró mucho, mucho como un verdadero equipo, sí.
¿Y estos primeros años, entonces?
Seguimos teniendo un grupo de WhatsApp que nos vemos una vez al mes de los antiguos, ¿eh?
O sea que mira, eso ha seguido ahí. ¿Y cómo fueron estos primeros años? Entonces, ya a nivel negocio, ¿no? Sin profundizar tampoco mucho, pero a nivel de enseñas y cómo se creció, o sea, ¿dónde se puso, no? Decías que pues, Foster's tuvo un crecimiento brutal, ¿no?
Hemos pasado las épocas doradas, luego pasamos la crisis, luego otra vez dorada, pero fue un gustazo porque en España la gente, la restauración organizada estaba empezando y macho, o sea, había franquiciados por un tubo, los franquiciados de Foster's, los existentes, ganaban muchísimo dinero y querían seguir abriendo y joder, fue bastante rápida la expansión, o sea, Foster empezó a crecer, el fondo también nos dio recursos, como tú dices, limitados, pero suficiente para abrir nosotros restaurantes propios y con una marca como Foster, pues la verdad es que fue bastante, no quiero decir fácil, pero bueno, que los resultados fueron bastante. Tú piensas también que tuvimos sorprendentemente el camino abierto, o sea, no había en España ninguna, las hamburguesas todavía no habían llegado. Y no había ninguna de las grandes cadenas americanas que puedes estar pensando, estaban en España. Fridays, que al final fueron nuestros hermanos. Bueno, pues sorprendentemente Vips no hacía nada con Fridays, no abría. Y el terreno estaba solo, no estaba Tony Roma, pero tampoco hacía mucho. Y no vino nadie de un Chili's, de Outback, no vino ninguna de las grandes cadenas americanas aquí a España. Con lo cual nos encontramos un terreno virgen y la gente empezando lo que se consolidó luego como la moda de las hamburguesas, ¿no? Por aquella época, pues que no había restaurante americano. Se empezaron a abrir centros comerciales por un tubo y, joder, allá donde había un centro comercial, allá que íbamos. Primero empezamos por calle y luego ya empezó el boom de los centros comerciales. Luego vino la crisis y esa época fue dura. Pero también nos benefició, si te pones a pensarlo, en que hubo, perdona palabrejo, como un trade down, ¿no? O sea, por aquella época, cenar en Madrid los restaurantes bueno, te costaba 50 euros. Ojalá siguiera así, pero ya no lo es. Pues la gente de 50 euros bajó al nivel de 15 o 20, ¿no? O sea, iba bajando de nivel. Aquella época, Foster iba en la época primera de la crisis como una moto, y Burger King y Pizza Hut, no te quiero ni contar, porque también la gente de Foster bajó un nivel y se iba al fast food puro y duro, al QSR puro y duro. Entonces, sorteamos la crisis bastante, bastante bien. Al final de la crisis sí que nos pegó. Empezamos a bajar un poco en transacciones, etcétera, etcétera, y acusamos un poco las subidas de precios. Pero bueno, como habíamos invertido en televisión, etcétera, etcétera, Foster se convirtió en marca. Al final mi background es marketing, aunque ya hace muchos años no estoy directamente en marketing, pero lo bonito fue crear una marca. Porque al final, perdón el discurso marketingiano, tú vas a un sitio porque se come bien, pero también hay un componente emocional, ¿no? Cuando iba a los grupos de consumidores y oía a señores de 40, 50 años diciendo, es que aquí fue el primer restaurante que fui con mi novia. O sea, independientemente de que la comida fuera buena o mala, da igual, él tenía un apego emocional a Foster porque allí llevaba a su novia, que era su mujer, a sus primeras citas. Pero cuando tú consigues eso con una marca, es precioso, es fantástico. Cuando tú ves que hay una conexión emocional con la marca y dices, joder, aquí hay algo.
Y hablando de marca, yo siempre pienso que cuando hablamos de marca hay dos formas de hablarlo, ¿no? Cuando ya se ha conseguido, ¿no? Que luego miras para atrás y todo tiene sentido. Pero claro, cuando tú hablas con alguien que está empezando, todo el mundo quiere montar una marca, ¿no? Entonces, claro, eso es una consecuencia y se consigue o no se consigue, ¿no? Entonces, ¿tú qué crees que fue el éxito para conseguir ser una marca?
Yo creo que el éxito fue, de verdad, invertir. O sea, convencer a tu fondo, a tu consejo de administración, de que para crear una marca, y pues hay que invertir. Me ha pasado en el pasado en bebidas, me ha pasado aquí, lo volví a hacer en Ginos hace 3 años. El tema es que hay que invertir. Pero tú tienes que invertir con sentido. Ahora ha cambiado radicalmente con el tema digital y con el tema de redes sociales, pero te hablo hace 20 años y la televisión era, bueno, sigue siendo, ¿no? Pero sigue siendo el rey. O sea, digamos, para nosotros era como, si ya estabas en televisión, ya empezabas a ser marca. ¿Qué pasa? Por aquella época, lo que se hizo fue una estrategia muy, muy controlada de dónde invertíamos. Al principio, explicarle tú a la franquicia que no inviertes porque no hay dinero suficiente. Y eso, muchas veces, los franquiciadores tendemos a decir, para contratar al franquiciado, ah, le pongo tres vallitas, le pongo tres eso, ve ya que hay una valla, pero eso es tirar el dinero. Eso es tirar el dinero. Tú tienes suficientes herramientas hoy en día para saber qué nivel mínimo de inversión tienes que hacer en medios para que realmente el público te vea. Si lo haces por el compromiso de ponerle tres marquesinas al franquiciado enfrente de su restaurante y que él esté contento, mira, ahí está mi dinero, vale, te equivocas. Pero tú y los franquiciados, mira, yo no voy a hacer nada con esto, no vamos a ir a publicidad durante 2 años, pero luego vamos a televisión, pero luego, joder, hay que explicarlo y hay que hacerle una hoja de ruta muy clara para hacerlo. Joder, por aquella época las regionales todavía pitaban. Pues empezamos en Telemadrid y me acuerdo que tuvimos que escribir una carta a los franquiciados diciéndole que le pedíamos más dinero para ir a la televisión nacional, porque ir a Antena 3 o a Telecinco era como un reto. Y luego ya, pues decíamos, oye, vamos 2 veces al año, quieres una tercera, te vuelvo a subir el canon de publicidad. O sea, tú, ahora parece fácil, pero subirle 2 veces el canon de publicidad, de royalty, de marketing, ¿no? A los franquiciados, era transparencia y decirle para qué ibas a hacer con su dinero. Tú eres gestor de su dinero. ¿Qué voy a hacer? Oye, voy a ir a televisión. Oye, tengo 2 horas y ahora quiero ir a una televisión nacional y quiero ir 3 horas. Porque si no, no te ven. Porque si no, no es suficiente. Joder, lo entendieron y con eso se construyó eso, más comida, innovación, servicio, por supuesto. Pero si me habla del punto de vista puro, puro y marketingiano, para mí el gran, gran punto de inflexión en Foster fue la televisión.
Y unido a esto, ¿cómo, o sea, ¿qué papel crees que juega la ubicación de los locales? Porque decías los centros comerciales, calle, cuando dices calle, y me imagino locations, no todas, pero al menos muchas de ellas en zonas prime, ¿no? Porque, bueno, al final yo siempre veo la conexión de sea tele o sea lo que hagas ahora pues en redes sociales o lo que sea, tú puedes tener mucho awareness, pero si luego la gente no te encuentra cuando ha de comer, no va a cruzar la ciudad para ir, porque la marca nunca es tan fuerte en un modelo así, ¿no? Como para totalmente, que cruces la ciudad.
Totalmente de acuerdo, Alberto. La primera, he hablado mucho de marketing y de esto, pero la primera es la ubicación. Olvídate, si no, de construir una marca si la gente no te ve. Pero no te ve físicamente, ¿no? Y además, tengo el ejemplo contrario de una marca que lanzamos y que no conseguimos expandir mucho más porque nos equivocamos en cómo la situamos. Foster empezó pues con uno en Paseo de La Habana, otro en la calle Génova, otro en la calle Velázquez, otro en el Paseo de la Castellana. Te estoy hablando del cogollo del centro de Madrid, de la Almendra de Madrid, donde, digamos, la gente ve que hay... Hablo de la competencia, pero lo hicieron fenomenal Goico, que estaba en todas las calles, y luego fue a Centro Comercial. Luego Foster empezó a ir a Centro Comercial. No así, lo hicimos con una marca italiana que llegó a tener 27 locales, que es una barbaridad, ¿eh? Pero que se llamaba Tempieto. Pero por aquella época los sitios prime ya estaban por las nubes, ya era como imposible ir a calle Génova, imposible ir a Castellana, y en cambio en los centros comerciales todavía se abrían muchos y empezamos a ir a centros comerciales. Entonces teníamos 27 locales, el 95% de centros comerciales, pero tú ibas a la gente y le decías, ¿esta marca? Y decías, no la conozco. Porque si tú no vas a Parque Sur, pues es que ni sabes que hay ahí un restaurante, ¿no? Si tú no vas a M40 o lo que sea, al centro comercial que se te ocurra, ¿no? A la chica, que teníamos en todo eso, teníamos centros comerciales, pero si ese no es tu movimiento, tú no lo ves. Pero si tú estás en el centro de Madrid, tú al final lo ves. Para mí lo que has dicho, la ubicación es clave. Oye, flagship, sí, pero viniendo de trabajar con fondos, el flagship te tiene que pagar. Yo soy un restaurante. Abrir un restaurante, por muy premium que sea, y que palme pasta, para poner una valla publicitaria, mira, pues paso, pongo valla, o sea, sí, ubicaciones premium, siempre y cuando sean rentables.
Y si le das un pasito arriba, ¿no? Porque estás diciendo, oye, la ubicación es muy importante, pero estás diciendo, oye, si abres en Parque Sur, la gente solo te conoce el que va a Parque Sur. ¿Cómo ves el mix entonces de aperturas si das un salto hacia arriba, ¿no? Y en vez de mirar la location por tienda, miras la estrategia, pues por ejemplo, Madrid, ¿no? Pues
yo iría primero a calle, construye tu marca, o por lo menos un poquito, ¿no? En calle, haz ruido en calle, que se te vea, 4 o 5 locales en sitios donde la gente empieza a hablar, es un poco lo que están haciendo las marcas actualmente, ¿no? Y luego cuando ya tengas un radio de influencia bastante cubierto, en lo que es la Almendra, que al final es donde se mueve todo, pues ya pega el salto porque es que empiezan a salir oportunidades a centros comerciales. También es verdad que en su día me acuerdo una frase y digo, si no funciona en Parque Sur es que no funciona. Oye, lo ponemos en Parque Sur, Y si no funciona ahí, que hay gente por castigo, entonces que no vas a funcionar en ningún lado. Que también es verdad, ¿no? Porque el tráfico lo tienes asegurado. Pero yo sí recomendaría ir primero a ver qué atracción tiene tu marca en la calle, cómo lo haces, cómo te da, y ahora con las redes sociales, cómo consigues que la gente vaya y luego empieza a centros comerciales. Pero bueno, oye, también hay marcas que empiezan por centros comerciales, se construyen centros comerciales y digamos que no les importa tanto el tema, porque hoy con las redes sociales todo ha cambiado bastante. O sea, tiene una visibilidad. Pues estoy pensando en Vicio, ¿no? Que el otro día hizo el pedazo de evento este con la velada de Ibai. Oye, es una marca que hasta hace muy poco no tenía locales físicos. Y fíjate, eso se conoce. Ah, que la cosa ha cambiado mucho. O sea, que el tema de redes y todo esto ha hecho que la manera de construir una marca sea distinta y que caben distintos modelos, ¿eh? No hay una ciencia exacta ni un modelo fijo. Pero, joder, fíjate, dice, pues se lo ha hecho al revés. Empezó con fantasmas, ¿no? Con sin locales. Y ahora empieza a abrir locales. Curiosamente, los locales que he abierto por ahora son en calles.
Sí, ahora abre uno en centro comercial, a
Ahora hablamos
ver,
de
aquí en
locales.
Barcelona, a ver qué
Claro,
tal.
porque es que al final el tráfico lo tienes en los centros comerciales. Es que también negar eso es ridículo, ¿no?
No,
O sea,
está claro, y
no.
al final también es un poco, por eso te preguntaba, ¿no? Ahora hay otras formas de hacer marca, pero si luego eso no lo conviertes en euro, o sea, vamos a decir, el mundo sin redes sociales, por así decir, hacías marca a la vez que hacías empresa, vamos a decir. O sea,
Totalmente.
y
Eso
ahora
es.
puedes hacerlo al revés.
Eso
Pero que
es.
es un arma de doble filo, porque tú puedes crear marca y estar palmando pasta y que te
Exacto.
conozca todo el mundo, pero no ganar un duro, ¿no? Entonces.
Muy bien, me conoce todo el mundo, pero como yo, donde yo vivo concretamente, no puedo pedir un vicio, ni puedo ir, pues vale, yo conozco vicio, pero no como vicio nunca, porque es que no hay.
Claro, tú te has gastado hoy dinero en impactos a gente que no te va a consumir y estás
Sí,
disparando
mira,
con un bazooka, ¿no?
eso nos pasa con las redes sociales y nos pasaba con muchísimo con televisión, que era mi.
Claro.
¿Cuántos GRP perdía, no? Porque estoy
Claro.
impactando a gente en, yo qué te digo, en. Joder, me acuerdo, joder, que voy a Canal Sur y en Huelva no tengo, ni en Cádiz. No, pues vale, pues sí, los estoy tirando, pero llegas.
¿Y en
Entonces
qué momento?
tienes que
Sí,
balancear.
claro. ¿Y en qué momento estimabais que teníais una red suficiente como para
Joder,
invertir
pero
en
es que
tele?
eso, Alberto, ahora sí te digo eso, joder, mira, este qué viejo. Pero en aquel
No.
momento me puse un número, nos pusimos un número como mágico que eran 100 unidades, ¿no? Con 100 unidades vamos a televisión, porque lo hicimos en Foster, en Domino's y en Vips. En las tres marcas, y ahora tenemos una distribución suficiente geográfica para ir a televisión y no. También, por ejemplo, cuando empezamos con televisión en Domino's, las autonómicas habían casi desaparecido, ya no las veía nadie. Pues claro, era ahí del
Claro.
tirón a Antena 3 y a Telecinco, ¿no? Y de, joder, en Foster, joder, que en Foster hubo un plan de medios que era solo autonómica, iba a TV3, a Canal Now, a Canal Sur y a Telemadrid. Así fue mis primeros planes de medio de esto.
Claro,
Y ahora
podías
he
cimentar
cambiado.
mucho mejor territorio y más
Claro,
barato. Menos masivo también, ¿no? Al
pero nos
final.
poníamos que decíamos, joder, hasta que no tenga 100, como que es desperdiciar demasiado dinero, era matar
Claro.
mosca a cañonazo, ¿no? Pasa que las redes sociales, el digital ha cambiado todo muchísimo, muchísimo.
Y retomando lo que has dicho antes, que hemos pasado por encima, decías, ¿no? Oye, al final un restaurante bueno, lo que decías que en su momento eran 50 euros, y luego un modelo Foster's que estabas entre el fast food y eso, ¿no? Y
Eso
por
es.
15, 20, con un servicio, vamos a decir, un poco de como si fuera un restaurante, pero vamos a decir,
Un
con
servicio a
los.
mesa, pero no mantel blanco.
Exacto. Entonces, ¿cómo definirías tú ese modelo? O sea, que ¿cuál crees que eran las claves del éxito? O sea, al final es una experiencia que restaurantea un poco, ¿no? A un precio un plus del fast food, ¿no? Pero que estás un poco
Hombre,
entre los dos mundos.
es lo que se llama el casual dining, ¿no? O sea, hay gente que quiere tener una experiencia superior al fast food, que te sirvan en la mesa, que venga un camarero, te tome nota, pero no quiere tampoco el servicio de, bueno, por lo que hemos dicho, ¿no? Del mantel blanco y el camarero del ir con la librea. Y el smoking, ¿no? Pero hay ocasiones para todo. Yo quiero comerme una hamburguesa, pero me la puedo comer con cuchillo y tenedor. Joder, al principio en Foster, para diferenciar al fast food, el anuncio estaba prohibido que el cliente cogiera la hamburguesa con las manos. Eso ha cambiado. Pero claro, nuestra obsesión era situarnos por encima del fast food. Y es que en los mandatorios del anuncio era la hamburguesa se come con cuchillo y tenedor. Pues para decir, oye, que yo soy un restaurante, que no soy un fast food. Y eso eran de verdad mandatorios que había en los primeros anuncios, ¿eh? Pero ahora ya, eso ya no es. Pero si hay un hueco de mercado ahí, es restauración informal, Alberto. Hay ocasiones para todo, para los 50 euros y para los 20.
¿Y cuáles crees que son los, vamos a decir, los KPIs clave? Igual que en fast food, obviamente lo dice el mismo nombre, ¿no? Pero pues obviamente todas las cadenas igual que vosotros cuando operabais Burger King, pues tienen su obsesión con el time to service, sí, todas estas cosas. ¿Cuáles son los KPIs que mueven ahí? Quizás no sobrepasar un ticket medio X.
Primero hay uno que no es un KPI propiamente dicho, creo que eso es que se coma bien. En Cena y en Alsea, ahora, curiosamente, no había un departamento de I+D de cocineros, ¿no? Sino que los propios gente de la operación inventaba los platos. Entonces, en su día, lo primero que, las primeras cosas que hizo fue contratar chef. Ahora ahí creo que hay como 9 chefs en Alsea que diseñan las cartas. Tienen que comer bien. Si no comes bien, olvídate, ¿no? O sea, yo puedo darle una segunda oportunidad a un pedazo de restaurante de 3 estrellas, 2 estrellas, porque un día malo lo tiene cualquiera. Pero joder, si tú no comes bien en un Foster o en un Vips, pues vale, macho, pues a lo mejor va una segunda vez por necesidad, pero hay miles de sitios donde digo, pues si no como bien, pues me voy, vale, pero eso no capí. Fíjate tú, al principio medíamos la velocidad, luego lo quitamos. Lo quitamos porque, ¿te acuerdas? Tú eres muy joven. Hubo un anuncio en que casi nos ridiculizaban con las preguntas de ¿cómo quieren la hamburguesa? ¿Hecha poco? ¿Hecha? Entonces, nos dimos cuenta que nuestro servicio era un poco autómatas, porque estaban demasiado obsesionados en el tiempo y en preguntarte un chorreo de preguntas de lo que era una ventaja competitiva se convirtió en un proceso muy automatizado de ¿cómo quieres la hamburguesa? O sea, tú piensas que en muchos sitios nadie te pregunta en un fast food ¿cómo quieres la hamburguesa? ¿Hecha o poco hecha? Nosotros en Foster lo hacemos. ¿Con patata o con verdura o con ensalada? ¿Con esto o con esto? Va. Y lo que era una ventaja competitiva se había convertido en un proceso demasiado automatizado. Y lo mismo, oye, tienes que tener el primero, no me acuerdo, pero era 2 minutos y medio. El segundo en 10. Entonces era macho como que intoxicabas al cliente, ¿no? Y lo quitamos. Pero los KPIs son evidentemente satisfacción del cliente, que se mide. Se mide ahora con Google, lo mide en serie y encima tenemos encuesta encima de la mesa. La velocidad, aunque no esté medida, sigue siendo importante. O sea, y eso varía, ¿vale? Medio día. Sabes que tienes que darle de comer al tío en 50 minutos. Tiene una hora para comer, una hora y cuarto, y en 50 minutos tiene que estar servido. Por la noche, relájate. El precio, evidentemente, hay barreras que hasta aquí he llegado. Ahora ha sido jodidísimo con toda la subida de los costes, que no se ha podido trasladar ni muchísimo menos toda esa subida de costes al cliente, pero evidentemente la subida de precios en los últimos años ha sido durita. ¿Vale? Y después, otro KPI muy importante es el coste de comida, coste de mano de obra. Los ratios antiguos se han quedado obsoletos. Antes era entre las dos tienes que sumar un 60 como mucho, eso ya no sirve para nada. Pero tú tienes que tener cuidado, que ha sido un poco el problema que ha tenido el casual dining últimamente, el tema del coste de mano de obra. Han subido muchísimo los costes laborales, cada vez hay más exigencias, el personal está menos cualificado, y claro, cuando tú te vas a un 45-50% de coste personal, ya la rentabilidad del negocio se ve comprometida. Tú tienes que estar ahí cuadrando horas, cuadrando plantillas, pagando bien, pero también tiene que ser rentable el negocio.
Porque al final, si lo comparamos, ¿no?, con el fast food, al final tienes un servicio en mesa, tienes un ticket medio más alto, ¿no?, potencialmente, que sobre todo viene más allá de por el producto core, que también, porque la experiencia es distinta, ¿no? Y ya te consumes unos entrantes, consumes un postre que es de otro formato, que no es pues no es una tarrina de algo, sino que pues es un pastel. O sea, bueno, al final generas mucho más valor.
Tienes una sobremesa si quieres.
Exacto. Y entonces eso hace que la misma persona por unidad de persona que te atiende, pues consume potencialmente más, ¿no? Claro. Otra cosa es que atiende más lento, entonces la eficiencia del personal es distinta, por así decir.
Luego surgió, Alberto, en Estados Unidos, en España, no ha acabado de arrancar lo que le llamaban el fast casual. Hicimos un experimento en Foster, no acabo de cuajar, que era que tú te acercabas al mostrador, pides, y luego te lo llevaban, ¿vale? Digamos que era un modelo mixto, en el cual tenías un medio servicio en mesa. ¿Qué conseguías con eso? Aparte de velocidad de servicio, también rebajar los costes laborales, porque no había un camarero que te tomaba nota, ¿vale? Tú ibas al mostrador y luego otro iba a la mesa, o había incluso fast casual que te tenías que volver a levantar. Bueno, el fast casual, qué tontería he dicho, el modelo más triunfante que en España ha cuajado es 100 montaditos, que sin saberlo al final es un fast casual, ¿no? Tú pides y luego te levantas a por él. Eso en España, con los casual dining no se ha acabado de esto, pero en Estados Unidos, cuando tuvieron la gran crisis de personal que han tenido los últimos años, empezó ese modelo a subir como la espuma, para que los costes laborales fueran más suaves.
Claro, aquí el problema que tenemos es que en esos modelos no generan tanta demanda y por mucho que tú optimices tus costes, aquí la forma más fácil de optimizar es vendiendo más, siempre.
Efectivamente.
Y al fin.
Y la gente no acaba de entenderlo, pero esto es servicio a mesa, me lo vas a traer, no me lo vas a traer. Entonces, como que se encontraban con un modelo un poco desposicionado, ¿no?
Sí, sí, sí. Y un poco hablando del modelo, ¿no? Aunque sea, vamos a decir, números antiguos, pero por entender las proporciones, porque que al final es lo interesante, un modelo Foster's.
Sí, Foster o Gino, sí, sí.
Sí, sí. Que, o sea, ¿cómo funcionaba a nivel de, obviamente, medias y rangos o lo que sea, ¿no? Pero una unidad, ¿qué metros tenía, qué facturaba, qué costaba de CAPEX?
A ver, también ha ido variando con el tiempo, cada vez hemos hecho las unidades más pequeñas, porque el metro cuadrado también iba subiendo, pero digamos que, aparte de metros, estábamos hablando de que tenías que tener entre 130 y 150 sillas, ¿vale? Y eso te caben en 250 y 300 metros cuadrados, ¿vale? De 350 y 400 teníamos mucho y cada vez obligábamos a los arquitectos a comerse el tarro para meterlo en 250 metros, ¿vale? Porque eso te ahorraba dinero de renta y con 250 metros, oye, pues si tenías 120 plazas, eso. Cambia también calle y centro comercial. ¿Por qué los centros comerciales y los restaurantes eran tan grandes o son tan grandes? Porque tú aprovechas el pico del fin de semana, que lo tienes, perdón la expresión, petado, necesitas cuanto más sillas, mejor. Pues tienes que encontrar el balance entre pagar metros cuadrados centro comercial con el extra facturación que vas a tener. Otra gente dice, oye, pues yo prefiero tener locales más comedidos, pago muy baja renta, pero tengo que rotar. Pero, o sea, echando leches, ¿no? Pero una media de un restaurante que a mí me dé entre 120 y 130 sillas, ya debería ser rentable. Luego, hombre, el coste de personal para unidades de la media de 1 millón, 1 millón 100, no debería superarte el 34, 33, ahí haciendo muy bien tus turnos, con tus 50 días de vacaciones, todo legal, todo perfecto, ya está por ahí. Y el coste de comida es lo que ha subido una auténtica barbaridad, ¿eh? Cuando yo empezaba en Foster, le vendíamos a los franquiciados un modelo de negocio que tenía entre un 15 y un 18% de EBITDA, ¿vale? Que era una barbaridad, pero por aquella época era normal. Y ahora, si consigues un 12, un 10, date con cuánto lo dientes. Te ha subido un par de puntos el coste personal, pero el coste de comida, desde a lo mejor de hace 10 años, el 22, 23, ahora puede estar con 27, 28, y si no hace mucha promoción ni en el medio del día. Con lo cual los economistas empiezan a apretarse.
¿Y a nivel de inversión, también en rango?
Pues mira, al principio estabas hablando de 550, 600, y ahora las últimas informaciones que tengo, que un restaurante casual dining, 800.000 euros te sale.
Aquí. Y entonces aquí al final el payback de un franquiciado, claro, se te va 4 o 5 años fácilmente, ¿no?
Debería estar por debajo de los 5 años, ¿vale? Nosotros hemos variado de todo. Yo recuerdo de pedirle a un franquiciado una carta que me pusiera por escrito que me redimía de responsabilidad porque el payback era no sé cuánto y nosotros nos firmábamos por encima de 5. Y eso es verídico, ¿eh? Pero bueno, nuestra recomendación es que no abras ahí. Si tú quieres abrir, me lo pones por escrito porque nuestra recomendación es que ahí el payback se te va a ir a 7 años y no quiero luego rollos. Yo al final no habría, evidentemente, ¿vale? Cuando ya te pones serio. Pero al principio, los paybacks. El fondo nos exigía, hemos llegado a trabajar con paybacks de 3,5, 3, ¿eh? Si no, no habríamos. Y se cumplían. Ahora, yo creo que están alrededor de 5. O sea, un payback normal de un QSR o de un esto en torno a 5 es bastante aceptable. Incluso en el mundo franquicia, eso es lo propio. En el mundo franquicia, un franquicia te dice que en 6 años, 6 años y medio lo ve bien. Porque no tienen esa exigencia financiera que a lo mejor tienen los fondos que son los dueños de muchas de las cadenas, lo que sea, ¿no? Pero un franquiciante decía, yo con 6 me siento contento. 6, 6 y medio me siento contento.
Y oye, y hablando, volviendo al tema del tamaño de los locales, ¿no? O sea, al final tienes aquí este trade-off entre maximizar mesas por llenar el fin de semana, sobre todo en centros comerciales, pero luego, ¿cómo crees que afecta, sobre todo por tu visión de marca y marketing, pero luego también a las ventas? Lo que nosotros llamamos efecto cementerio, que es que si el local tiene 250, 200 sillas, el lunes parece eso un solar, ¿no? Entonces, ¿qué cosas habéis hecho? ¿Qué cosas habéis probado? Porque seguro que aquí se han hecho cosas o se han probado cosas para un poco, o sea, ya sea el diseño del local, pues que quizá no se vea toda la sala,
Bueno, primero, Alberto, lo que te he dicho, se han ido reduciendo, ¿eh? Yo los últimos Gino que construí, 120 plazas, ¿eh? Con eso, perfecto. El de la Gran Vía, pues, oye, con eso te da y así evitabas también un poco eso, porque es verdad que los lunes se veía penoso. El diseño sí tiene muchísimo que ver, o sea, el partir la sala, el que haya separadores, y eso los arquitectos, los interioristas son los que lo hacen, ¿no? Pero no te hablo de separadores de para un biombo, ¿no? Sino, oye, plantas, alturas, iluminación. Incluso, bueno, el último año del diseño teníamos lo que llamamos una jaula, ¿no? O sea, era como un espacio interior. Todo eso hace que el local no parezca vacío y un solar, como dice, el efecto cementerio, un lunes por la noche, ¿no? Pero tú piensas que se han reducido bastante. Ya los antiguos locales estos de 500 metros que había ya, eso prácticamente ya no se hace, ¿no? Excepto alguna marca que tiene eso como su seña de identidad. Me estoy ocurriendo, no sé, un muerde la pasta, uno de estos que son locales inmensos, pero porque su definición de modelo de negocio es ese. Y le da igual el efecto cementerio porque luego lo que quieren es
Sí, porque
pensar.
la marca ya va a dar precio y no va
Exacto.
aquí a aparentar
Exacto.
nada.
Exacto. Sí.
Y a nivel de franquicia, que entre los enseñas propias que habéis franquiciado y marcas que habéis explotado como franquiciados, ¿cuál crees que es el no la clave del éxito, sino los mínimos necesarios para que sea franquiciable? O sea, a nivel que a
Yo creo,
nivel.
mira, hay una persona a la cual yo aprendí muchísimo de franquicia, que es, bueno, todavía sigue en el mundo este, que es Steve Winegar, uno de los fundadores de CND y de Foster, que ahora está con el fondo este de McQueen, que era el dueño de Tagliatella y de Ambres, etcétera, etcétera. Y me decía siempre, lo primero que hago cuando tengas un potencial franquiciado, enséñale la oficina. Y yo, coño, ¿por qué? Dice que, ¿por qué? Porque hay franquicias que toda la organización es más pequeña que tu despacho. Entonces, hay mucha gente que, tratando de... que vendía motos y que decía, venga, un local y franquicio. Y no te daba el servicio. Entonces, claro, tú ibas a cena, vas al SEA, tienes departamento de compra, departamento de investigación de mercado, departamento de I+D, departamento de finanzas, departamento... Y le enseñabas contabilidad y veía que había 50 tíos en contabilidad, o en recursos humanos que hay 70 o lo que sea, ¿no? Pero veían que, coño, que eso no era un chiringuito 3 al cuarto para franquiciar. Entonces, hombre, yo creo y hay gente que no lo piensa así, ¿vale? Pero que debes de tener un mínimo de locales propios para poder de verdad decir que tienes un modelo de negocio de éxito. Porque si tú solamente tienes uno tuyo y tú, hombre, hay gente que dice, ah, pero es que yo experimento con los franquiciados. Bueno, vale, oye, si tienes socios tan buenos, perfecto. Pero a mí me gustaría tener, pues eso, un mínimo, un 10% de locales propios donde yo lance los productos primero a ver si funciona. Si hay una máquina nueva, la pruebo antes. Un método de servicio, o sea, todo, nosotros tenemos lo que llamamos los restaurantes escuelas y todo se prueba antes. Y lo pruebas tú, y si te equivocas, si te equivocas en tu cuenta de resultados. ¿Vale? Y para mí, en mi concepción de una franquicia, debería. Oye, ¿que hay franquicias de éxito que no tienen locales propios? Sí, sí las hay. Bueno, pues perfecto, he encontrado un modelo que es distinto, ¿no? Pero yo sí creo que debes de tener tu propio restaurante donde tú pruebes las cosas antes de lanzarlas al mundo de franquicia. Lo clave es que el franquiciado gane dinero. Transparencia, decirle claramente. Oye, si te estoy cobrando un rappel por algo, te lo estoy cobrando por esto, que las cuentas estén claras y que gane dinero. Si el franquiciado gana dinero, vas a tener una comunidad franquiciada tranquila, que no te va a dar coñazo. En cuanto dejan de dinero, el primero al que dejan de pagar es a ti. El
Sí, no, no,
primero.
está claro. Y a nivel de expansión, que también habiendo expandido diferentes modelos y formatos, ¿qué conclusiones sacas de oye, cómo se expande una marca? O sea, decías, obviamente, ya de location ya hemos hablado, pero
Mira,
¿qué crees?
la más reciente que lo cogimos en el 2010 fue Domino's y lo hicimos en base a los 100 locales que transformamos, 90 que transformamos de Pizza Hut, pero sí estaba, eso estaba muy, muy, muy escrito en papel de no íbamos a una ciudad hasta que no completábamos otra. O sea, expandíamos donde teníamos capacidad operativa o posibilidad de operar, porque... Si yo abro en un local en Madrid, otro en Barcelona, otro en Zaragoza, otro en Valencia, otro en... Al final tengo 20 locales, todos dispersados, y el coste de supervisión de eso es brutal, brutal. Y sobre todo el coste en contra de personas. Entonces decíamos, joder, Madrid lo tengo completo, oye, completo, siempre te caben más, ¿no? Pero tengo ya 50, vale, venga, siguiente. Oye, pues ahora voy a una provincia limítrofe donde puedo en un momento dado al gerente de aquí decirle, venga, te promociono y te mando allí a su gerente y te mando allí de gerente. Oye, está a 50 kilómetros de tu casa, pero tío, te doy allí. O sea, ir siempre por zonas geográficas donde tú controles la operación. hemos tenido fallos de abrir en zonas donde no teníamos operación propia o capacidad operativa, y al final no consigues ni una supervisión ni el local funciona porque está a 600 kilómetros de la central o del último esto, nadie lo supervisa, están ahí solos. No te digo que hagan lo que da gana, porque es que se sienten solos y tú sabes que en este mundo hay muchísima rotación, es complicadísimo mandarles personal, etcétera, etcétera. Y yo sí me gusta la expansión controlada desde el punto de vista operativo.
Que tú tengas y esto tanto para franquicias como para propio, ¿no? Entiendo.
Porque al final, sí.
Las sinergias son relativas.
Con franquicias no, pero estoy hablando para propios. Ya. Con franquicias es más fácil. Con franquicias tú lo que tienes que tener es al principio tenía que ser local. O sea, decíamos, ¿tú eres de Zaragoza? Fue a Zaragoza. Oye, no, es que yo soy de Zaragoza, ya no me cabe más en Zaragoza y quiero abrir en Pontevedra. No. ¿Por qué? Porque no, porque sé que en Pontevedra tú no vas a ir nunca. Al final, pues depende de lo que te apriete el zapato, ¿no? Pero sí. Aplicas lo que tú has aprendido en los propios. ¿Tú cómo vas a supervisar el restaurante de Pontevedra o de Zaragoza? Dime quién tiene allí. Oye, no, pues mira, es que tengo allí a mi hijo que se fue allí y está casado con uno ahí y vive allí. Ah, vale, bueno, pues ya tienes ahí un anclaje, ¿no? Pero no, hacíamos lo mismo, ¿no? Pero es verdad que para abrir ciudades, para eso, ese es el éxito del modelo franquicia de Cena. O sea, como tú no tenías posibilidad de operar en Bilbao, pues se lo dabas a un franquiciado. Tú no tenías posibilidad de operar en Santander, se lo dabas a un franquiciado. Y tú te quedabas, estaba marcado que en función abríamos Madrid, Valencia, Sevilla, pero por ejemplo todo el norte estaba con franquicias.
Y esto es, o sea, un poco tallado por la, oye, si en una zona o ciudad solo me cabe uno, pues no tiene sentido porque la rentabilidad se la va a llevar el control.
Claro, pues un franquiciado. No vayas a una zona donde solo puedes abrir uno. Porque el coste de supervisión y de operación es brutal para un restaurante. Si te caben cinco, pues oye, abre uno y abrirás los otros cinco, ¿no? Pero si te cabe uno, pues déjate con uno.
Y sobre, por ejemplo, dices, oye, Madrid, ¿teníais también un mix de franquiciados y propios? Una ciudad en que...
Sí, en Foster, porque nació así. Por ejemplo, en Domino's no. En Domino's, que pudimos hacerlo el control desde el principio, dijimos, Domino's entero para compañía. No hay franquiciado en Domino's. Por ejemplo, no ves un franquiciado. Hay uno por un caso raro, pero además está totalmente diferenciado. Tú también piensas que, cuidado, es una marca delivery contra una marca casual dining. En delivery tú tienes unas zonas de reparto muy marcadas y cuando empiezas a mezclar gente, perdona, pero el carajal.
Sí, las decisiones son más complejas cada vez.
Una cosa es la canalización de una casual dining y otra cosa que el motero se meta en tu zona, ¿no?
Claro.
Entonces, por ejemplo, en Domino's eso fue son muy estrictos. Es decir, si esta zona es de este, esta zona es de este. Entonces, en Madrid no hay franquicias, en Barcelona tampoco. Estoy hablando de memoria. O sea, las ciudades que se declaraban propias eran propias y no entraban franquiciados. Y lo mismo, si eran de un franquiciado, no entraban propios.
Claro, también te ahorras todos los pollos porque te cambian los radios de reparto. Con, no sé qué.
Exacto, con conflictos. Con tienes que tener. Sí, cuando surgió el delivery con la pandemia, en Foster tuvimos cada carajal que no vea. Pero eran zonas históricas y de pronto todo el mundo quiere tener delivery. ¡Guau! Aquello fue la UPA.
Claro. ¿Y cómo el auge de las plataformas cambia un poco el mindset de un grupo tan grande?
Uf, pues...
Por marca distinto, entiendo. Primero, ¿no?
Tú que eres un ex de cuidado que viene el demonio, sí. que nos van a chupar la sangre, al final en convertirse en un mal necesario. O sea, al final tienes que convivir con ellos, sabes que tienes que el marketplace de ellos es brutal, que tú nunca lo vas a conseguir, porque la gente no dice, voy a pedir un... O sea, hay cuatro o cinco marcas o segmentos que se dice, voy a pedir una pizza. Y pizza lo tiene bastante bien. Se van a Telepizza, se van a Domino's y punto. Pero la mayoría de la gente, vamos a un delivery. Se meten en Glovo, se meten en Uber y ven lo que hay. No tienen decidido qué es. Oye, ¿me voy a pedir un Foster? Pues vale, para eso tenemos el propio, ¿no? Pero al final se creó un marketplace brutal con los agregadores que no te quedaba más remedio que ir a ello. Lo que pasa es que el modelo de negocio es jodido, muy jodido.
Y a nivel ventas, claro, entiendo que marcas tipo Foster, Ginos, tu mix de ventas nunca va a ser súper relevante el delivery, que por un lado mejor, ¿no?
Mira, eso ha sido el gran debate. Evidentemente la pandemia no es relevante porque puso todo en unos niveles brutal. Luego fueron volviendo a su cauce y digamos que tuvimos que marcarnos como unos objetivos de decir, oye, ni te pases ni te quedes corto, ¿no? Pues, oye, restaurantes que tenían que tener de ti lo pongo al extremo para entendernos, un 7% de delivery de su venta estaban por debajo de lo que podían vender. Claro. Oye, con un 15%, oye, pues mira, una cifra razonable que te aporta beneficio, que te da, ayuda con tus costes fijos, etcétera, etcétera, tal vez. Había algún franquiciado que el cachondo tenía un 30, un 35. Y le metías alguna misteriosa y decía, cachondo, tú te dedicas al delivery. Tú claro. Estás sirviendo en mesa y la cocina, su prioridad es el delivery. Vas a cenar a tu restaurante y tardan una hora porque hay 25 moteros allí, cabrón. O sea, los extremos nunca... Tienes que encontrar en un caso al Dani, o sea, tú te dedicas a servicio en mesa, y tu experiencia es servicio en mesa. Entonces, tu prioridad es esa. Oye, ¿que ha venido una cosa nueva que se llama delivery para darte un beneficio adicional? Vale, perfecto. Pero tú tienes que tener claro cuál es tu core business. Y tu core business es el servicio a mesa. Todo lo que sea no desatenderlo para beneficiar al delivery, malo. Pero, oye, si te da un 15% de venta de tu negocio, tu core business sigue igual, pues de puta madre.
Pero sí, te ayuda también. Claro. Es otra forma de generar marca, de claro, estar presentes. ¿No? Claro. Pero es peligroso si eso crece mucho. Porque, aparte de que te afecta la cuenta de resultados, porque al final tu margen medio de todo se empieza a complicar, además te lastra la experiencia de
y la experiencia es distinta. Quieras o no, la experiencia... Tengo una anécdota personal, de lo juro, de este fin de semana, de mi hijo, claro, ya no estoy en Arsena, me dice, joder, papá, hace mucho que no vamos a un foster. Y yo, bueno, pues pedimos. Y dice, no. Y me dice palabras de todas, es que la experiencia no es la misma. Será, cabrón.
Claro, pero luego ya ahí es gente tan fiel a la marca y al producto, claro, que le apetece...
¿Le apetece ir? Cuenta.
No, digo el que pida a casa también, ¿no? Que
sí.
Quiero esa hamburguesa o las patatas del Foster's, que no van a llegar igual, pero joder, no me quiero mover de casa.
Exacto.
Pero claro, no es un embudo masivo de consumo de la marca, es más para...
Es una venta adicional que tienes que tener, no puedes vivir de espalda al delivery hoy en día, es imposible. Ten cuidado con tus números, míralos bien y que no te canibalice y que le des tanto a la gente y que no estropee tu core business, que es el servicio de mesa.
Y oye, y ya para ir cerrando, ¿qué tres consejos darías, ¿no?, con toda tu experiencia, para alguien que quiera o que esté escalando un negocio pero en sus fases más iniciales y quiera convertirse en un player grande y escalar? ¿Qué tres consejos le darías como resumen? Como, oye, de estas tres cosas no las pierdas de vista.
Vale, no pierdas de vista los costes de estructura, ¿vale? Es muy fácil meterse enseguida en director de marketing, director de expansión, director de no sé qué, y vale, si tienes un fondo detrás que te eso, pero joder, si estás jugando tu dinero, macho, apriétate, hazlo todo tú y no empiezas a meterte en una macroestructura que se te coma el beneficio, ¿vale? O sea, que cuidado con la gente que empieza a la sobretitulitis. Empieza a contratar directores de todo y tienen tres locales. Director de marketing, director de qué. Y mira, tío, tú eres director de marketing, tú eres director de tu casa, ¿vale?
Claro.
Pero bueno, entonces, cuidado porque, joder, he visto gente que con tres restaurantes tiene una estructura, macho, que se está comiendo todo el beneficio de los tres restaurantes, macho. O sea, no. Vale, no, es que tengo un plan de expansión, digo, no, macho, pues, no, ten cuidado, ¿vale? Segundo, innovación. O sea, estate al soy un obseso de que las cartas tienen que ser vivas, flexibles y los pequeños tenéis problemas ahí. Lógico, porque no tenéis estructura, pero bueno, en la medida de lo posible, el cliente necesita ver cada cierto tiempo cosas nuevas en los restaurantes. Necesita ver qué es lo que hay, etcétera, etcétera, ¿vale? Y bueno, yo creo que es importante tener un ojo puesto en lo que está pasando en el mercado, qué está pasando fuera, qué está pasando en las tendencias. Oye, pues las hamburguesas siguen pitando, las pizzas, pues bueno, pues han crecido. ¿Qué es lo nuevo, no? Son los kebabs, son los, yo qué sé, lo que son los mexicanos, que parece que están ahí pegando fuerte ahora. Pero bueno, ver qué hay para él. Y lo otro es cuidar con la expansión. O sea, si el local no te funciona, ciérralo. No te empeñes en mantenerlo abierto a pérdida, porque al final es una sangría. Y yo sé que es jodido tirar 200, 300 mil euros de inversión a la basura, pero macho, si te está quitando 70, 80 mil euros de los años de vida, date un año, date dos años, pero si ves que no lo vas a devolver, tío, ciérralo y piénsate muy bien dónde abres la ubicación que hemos dicho antes, ¿no? O sea, los primeros no puedes fallar. Tienes que tener mucho cuidado en dónde escoges, ya sea calle, ya sea centro comercial, para que los cinco primeros sean un éxito y que tengas un business case con el que decir, oye, es que esto funciona. Van a traer inversores, franquiciados o lo que sea, ¿no? Pero pues, seleccionar muy, muy mucho. Y para eso, pueden venderte estudios de mercado, pueden venderte lo que sea. Pues esto es lo que hay que ir. Y yo decía a mis comerciales, no, que te pago el fin de semana allí, que te vayas allí con tu mujer, pero que estés ahí a las 10 de la noche, que estés ahí a las 7 de la tarde, que estés ahí a las 3 de la tarde, porque normalmente los que te ofrecen los locales van a las 12 de la mañana, ven el local de puta madre y se van. No, y esto como está por la noche. Porque es que si yo no conozco, por lo que hemos dicho, Zaragoza, yo no tengo ni idea dónde se mueve la gente en Zaragoza por la noche. No, macho, pues quédate ahí un fin de semana y di verdad, si este centro comercial que a las 12 del mediodía está petado, si por la noche tiene gente. Y en Madrid te puedes decir centros comerciales que durante el día están hasta la bola y por la noche están muertos. Pues porque durante el día tienen complejo de oficina al lado que te muere y por la noche no tienen a nadie. Entonces, hay que afinar muchísimo con la ubicación. Independiente de estudios, de conteo, de mosaic, de todos los ejercicios tremendos, hay que estar en el local y patearse a la calle y verlo. Y verlo de verdad, distintos momentos, distintas horas, distintos días.
Sí, pero además los números luego, bueno, son agregados, ¿no? Luego los que te vayan a caer a ti.
Hace poco he hecho un amigo un plan de viabilidad. ¿Pero tú cómo lo haces? Digo, pues yo, pues esto es la cuenta de la vieja. El lunes por la noche voy a tener 5 clientes. ¿Te lo crees o no te lo crees? Sí, hombre, sí. Vale. ¿Cuánto es tu ticket medio? 20. Venga, pues 5 por 20. Claro, el martes por la noche voy a tener... Ya está, suma todo. Y dice, oye, ¿soy estacional? Pues lo hago 7 meses y 5. O 8 y 4. Oye, ¿tienes terraza o no tienes terraza? Tengo terraza. Bueno, pues la terraza abierta, bueno, en Barcelona toda la vida. Pero en Madrid, pues venga, 4 meses al año. Y al final un plan de habilidad lo tienes que hacer así, día a día.
Sí, porque si no lo otro es todo...
No, las medias son muy engañosas, Alberto.
Sí.
El papel lo aguanta todo, ¿eh?
Eso es, sí.
El papel lo aguanta todo.
Pues venga, ya para cerrar, última, voy a pedir que nos recomiendes a alguien para entrevistar y tiene que ser alguien del sector, obviamente, y que nos puedas presentar, aunque sea por correo o por WhatsApp, para ayudarnos a convencerlo de que venga por aquí. Alguien que admires o que creas que nos puede aportar algo así.
Al que admiro no va a venir ni de coña. Lo que te decía el CEO que me contrató, ya pasa de todo.
Está para otra cosa.
Está otra cosa. A ver. ¿Qué te interesa más? ¿Operaciones, marketing? ¿Qué habéis tratado?
Bueno, vamos haciendo de todo. O sea, ahora hemos hecho sobre todo fundadores de empresas que estén por el local 10, 15, 20. Entonces, gente de grupos grandes, yo creo que es guay ahora dar también visión de grupos más grandes.
A ver, a mí me gusta mucho como persona y cómo trabaja la, no sé si directora general o CEO, María José Michavila, de Taco Bell. Creo que la historia de Taco Bell en España es bastante exitosa y potente. O sea, te lo digo porque nosotros éramos franquicia de Yum. Quisimos traer Taco Bell y por aquella época no pudimos porque la cadena de suministro no llegaba a España. Eso era americano. Solamente había un Taco Bell, la base de Rota o la de Rojo, como ellos. Y lo que nos decían es que no podían importar todo, no sé cuánto. Ella no fue la que lo hizo, pero bueno, otro ex-Yum lo hizo. Pero la expansión de Taco Bell está siendo para mí bastante exitosa. Después, el otro caso es Kentucky, KFC, vamos. KFC es bastante exitoso. O sea, todavía le queda por crecer, pero bueno. Pero sí, Taco Bell ha hecho un marketing muy... Ahí está María José Michavila, que es la CEO, y el director de marketing es Alfonso Antón, que es un tío cojonudo. Y esos dos te pueden... El caso de Taco Bell a mí me gusta mucho. Bueno, me encanta, evidentemente, el de Goico. Bueno, cuidado, que a lo mejor el de Goico ahora, no sé yo, el caso Grosso está muy chulo.
Sí, a Hugo ya le hemos entrevistado también. Vale. Sí. Pues a ver si nos traes de Taco Bell, a ver a quién...
A María José la escribo un WhatsApp ahora y le digo...
Venga, pues a ver si la liamos.
Te voy a mandar tu contacto.
Perfecto. Pues nada, Alfonso, muchas gracias.
Muchas gracias a ti.
Por este ratito y por contarnos tu historia. Muchas gracias.
Espero que no me enrolle mucho. Venga, tío, un abrazo. Adiós.